las redes.
35 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Sintonizaste Radio Nacional Gualeguaychú. Este espacio se llama Radio Cuaderno. Y esta es la voz de Gabriel Ruiz Díaz, esa canción hermosa que se llama Vistiendo. Es de Catupecu Machu, la compuso Gabriel Ruiz Díaz y forma parte del disco Cuentos Decapitados. Gabriel Ruiz Díaz era el bajista de Catupecu, el cofundador de la banda junto a su hermano Fernando. En 2006 Gabriel tuvo un accidente de autos y nunca se pudo recuperar, y pasaron todos estos años, y este sábado 23 de enero, el Día de la Música en nuestro país, murió Gabriel Ruiz Díaz. Gabriel Ruiz Díaz era un genio, era un gran bajista y era un tipo que sabía mucho, era un rockero que era capaz de dirigir una orquesta entera arriba del escenario. Vamos a hablar con Nicolás Igarzábal, periodista, poeta, escribió libros sobre rock, es el autor de los libros Cemento, El Semillero del Rock, también escribió Más o Menos Bien, El Indie Argentino en el Rock Post-Cromañón, y el libro que nos encuentra en este momento es Cosas sin Nombre a Kilómetros de Hoy, un libro sobre el disco Cuentos Decapitados de Catupecu Machu, ese disco lanzado en el 2000, un disco bisagra en la banda. Igar, es un gusto muy grande poder hablar con vos. Te saluda Jimena desde Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Me estás escuchando?
Hola Jimena, ¿cómo andás?
Muy bien, sí, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación.
No, de nada, un gustazo.
Leí tu libro sobre Cuentos Decapitados, me reí, me emocioné. También escribiste una nota muy linda en la web El Silencio, bueno, cuando nos enteramos de la muerte de Gabriel. Yo me enteré y estuve todo el fin de semana escuchando su música, escuchando Catupecu, reviviendo mi adolescencia y esos primeros recitales. ¿Qué te pasó a vos?
Sí, un poco todo eso. En la página silencio.com.ar me encargaron una nota, como especialmente a mí, porque soy como un catupecólogo. Y la escribí con velocidad y con el corazón, así como lo que me salía, ¿viste? Era como imágenes, era como el Catupecu que decías recién, el que dirigía orquestas, el que cantaba descalzo y tiraba patadas al aire, el que hacía mosh arriba de la gente, el productor de los discos de Catupecu, el que cantaba el tema Vistiendo que pusiste en la cortina. Era como muchos Fernando Ruiz, Gabriel Ruiz Díaz que me cruzaban por la cabeza. Era un poco, todos estos días fue un poco eso, de duelo, pero como algo lindo también, como pensar en cierto viaje. Vi los mensajes de su hermano Fernando, que también lo despedía con cariño, y me quedé un poco ahí tranquilo, diciendo, bueno, ya se encontrarán los hermanos, ya se encontrarán en algún lado.
El libro salió por una editorial que se dedica a publicar libros sobre música. Sí. ¿Por qué elegiste a Catupecu y por qué a este disco como objeto de estudio?
La editorial se llama Indie Libros y era una colección de libros donde un periodista, un escritor, un poeta elegía una obra que lo haya marcado en su vida, sea un disco, un libro, una novela, una película. Y tenías que, en primera persona, contar un poco tu relación con ese objeto, con ese disco en mi caso, ¿no? Y le di mil vueltas al asunto y pensaba como discos clásicos que uno pensaría, de los Beatles, un disco de los Rolling Stones, de Zeppelin, como unas bandas, como las cosas medias obvias así. Y después terminé pensando que un disco que me marcó mucho, y pensaba como mis primeros recitales eran Catupecu Machu en Cemento, en el año 2000, ese disco me acompañó mucho en la secundaria, entonces me quedó como un lindo collage entre mi adolescencia y el crecimiento de la banda, el cambio de siglo, que era justo el año 2000, y el país también cambió después en el 2001, ellos presentan el disco de hecho en 2001, a pocos días del estallido.
Sí.
Así que me pareció que había una buena historia ahí, así que sí, le fui por ese lado.
Quizás hay alguien que esté escuchando esta entrevista y que haya visto la noticia de la muerte de Gabriel Ruiz Díaz, pero que no conozca Catupecu Machu. ¿Cómo le contarías a esa persona la revolución futurista de la que hablas en la bajada al libro?
Catupecu es una banda rarísima, para empezar, con lo bueno y lo malo que es eso. Bueno, más bueno que malo, como difícil de definir, digo, ¿no? Es medio un bicho raro llamado Catupecu Machu, como leí una vez en una nota cuando cuando era adolescente, me acuerdo de una revista, decía un bicho raro llamado Gatupecu Machu, y ya me llamó la atención, ya el nombre también es raro, ¿no?
Sí.
y es una banda que, para el que nunca la escuchó, tiene una parte de los años 90 como de rock, muy de guitarras y de rock gritado, muy gritón, de la escuela de rock alternativo de Estados Unidos, de Kurt Cobain, de Nirvana. Sus primeros discos tienen muchos signos de exclamación, se llama, el primero se llama Dale, con muchos signos de exclamación, después se llama A Morir, con muchos signos.
Sí.
Tiene canciones que eran como muy gritadas, que eran como consignas de saltar, escuchar, mirar, escuchar, gritar. La tapa tiene unos monos, el primer disco, los monos están como súper gritones, que eran tres monos que eran ellos.
Uh-huh.
Y después de esa etapa pasan, Gatupecu es una banda más cancionera, pasan de los signos de exclamación por ahí a signos de pregunta, digamos, más introspectivas, con letras más cantables, más radiales. Ellos empiezan a sonar mucho en la radio, con el tema Y lo que quiero es que pise sin el suelo, que también habla de una letra esto de pisar sin el suelo, como media budista, medio espiritual,
uh-huh.
pero como muy muy poderosa, muy cantable, muy guitarrera. Y termina siendo eso, una banda híbrida entre moderna, una especie de como, digamos, ciber rock o de rock cibernético, me gusta llamarlo así, por eso digo la revolución futurista de Gatupecu, porque después empiezan a jugar con máquinas y con computadoras y suena un rock así cancionero y moderno.
Sí.
De mezcla de quilombo, de pogo y de pogo y saltos, y mezcla de canción también, por eso de lindas letras. Y
que aparte cuando ellos empezaron a explorar esa cuestión cibernética que decís, las cuestiones de las maquinolas y demás, no era muy habitual.
Sí. No, por eso. De hecho, yo destaco mucho la labor de Gabriel Ruiz Díaz, de productor, que la hermana me contaba que andaba siempre con una computadora en la mano, con una laptop, cuando no era muy común, ¿viste? Hoy en día.
Uh-huh.
Por ahí la mayoría tiene una computadora portátil, ya casi no quedan tanto de las hogareñas. Pero decía que en el 2000 el tipo iba con una computadora en la mano, y Fernando Ruiz me dice que le compre una mochilita o un bolsito para guardarla, porque el tipo la tenía así como
sí.
directamente, era un loco de garabatear ideas, ¿viste? De estar ahí,
uh-huh.
armar una vocecita, armar una letra, ¿viste? Todo el tiempo grabando cosas, como un grabador, usando la compu
sí.
de grabador.
Hay otra cosa linda que destacás, y que me parece que lo pinta a Gabriel en persona como genio creativo que era, y es que sí. él, siendo el bajista de la banda y después de brillar en Cuentos Decapitados, en el disco que le sigue, si no me equivoco, vos cualquier cosa me corregís, que es Cuadros dentro sí. de Cuadros, Gabriel sí. decide no grabar ningún bajo. Y para mí, entre otras cosas, eso habla de una persona que ponía el proyecto por encima del ego, que es algo que no suele suceder muy a menudo. ¿Cómo lo pensás vos?
No, tremendo. Yo eso lo destaqué mucho en la nota. Puse que era como un cuestión de riesgo. Puse riesgo y mutación constante. El tipo es bajista, es un gran bajista encima, tiene muy buenas líneas de bajo, melodías. Y el tipo de eso, ¿no? Decide no grabar el bajo y dice, no, este disco va sin bajo, ¿viste?
Uh-huh.
Y prioriza por ahí la voz de su hermano, o las guitarras, o que haya más guitarras más que bajo. Eso es una decisión como muy muy riesgosa, que toda su carrera tuvo como muchos discos que como que cambiaba mucho de un disco al otro, Gatupecu, y eso es lo que lo hace tan, para mí, tan importante y tan difícil de definir, la verdad. Es un camaleón, digamos, ¿no?
Sí, una banda mutante. Sí, sí. En un momento del libro también estamos hablando con Nicolás Igarzábal, Igar, para quienes lo conocemos. Él escribió un libro sobre el disco Cuentos Decapitados, el disco que lanzó Gatupecu Machu en el 2000. Y en un momento... Uy, ahí escuché un ruidito raro. Bueno, en un momento vos remarcás el tema de las letras.
Sí.
Ya de por sí, bueno, recién dijimos, ¿no? El nombre de la banda es un invento. Hay letras de Gatupecu que son producto también de un idioma inventado. Hay algo muy lúdico, ¿no? En esa escritura. Fernando, de hecho, ha dicho muchas veces que él siempre anda también con una libretita y que la poesía es importante para él. Y quiero contar una cosa, que es que Abril Sosa, el por entonces baterista de la banda, escribe en el prólogo de este libro de Igar que le gusta que él escriba este libro porque es un poeta. Así que te pregunto, en tanto poeta, ¿qué propone el universo Gatupecu?
Ah, déjame decir también que Abril Sosa tiene una banda, o tenía, llamada Cuentos Borgianos.
Cuentos Borgianos. Sí, claro.
Sigue la poesía,
sí.
sigue totalmente.
Sí.
Y el título de Cuentos Decapitados, el del disco, también me pareció súper poético en su momento. ¿Qué propone Gatupecu? Un viaje para adentro y para afuera. Tiene las dos cosas, introspectivo y extrospectivo. Por ahí, entre la mezcla entre los temas que hace o que canta más Fernando Ruiz Díaz versus los temas de Gabriel, que eran más para adentro. Bueno, como vistiendo, pero Gabriel tenía un tema también que canta en el primer disco, que se llama El Lugar.
Sí, me encanta.
De que está buscando el lugar, y el lugar está dentro tuyo, dice el tema.
Sí.
Lo dice gritado, lo dice de una forma súper poderosa, pero dice, está buscando el lugar y está dentro tuyo, todo el tiempo juega un poco con eso Gabriel, con lo de lo espiritual, lo de casi budista. De hecho me han dicho varios colegas suyos que le hacía yoga, que le estaba en ese plan siempre muy de conectarse, y se notan las letras en su obra. Y del otro lado está el Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, que tiene esa parte más de gritar, de saltar, de explotar, de romper, que está muy presente también en Catupecu.
Uy, a ver si intentamos conectar. Igar, ¿me escuchás? Se cortó. Estamos hablando con Nicolás Igarzábal, que escribió un libro que se llama Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, un libro que explora la historia de la banda, pero más precisamente la historia de Cuentos Decapitados, este disco que lanzó Catupecu Machu. Ahí está, Sigar, te fuiste, volviste, bárbaro. Hablábamos de las letras, ¿no?
Sí, eso, que para mí Catupecu tiene las letras de las cosas para adentro y para afuera, digo, lo introspectivo y lo introspectivo, lo de romper todo, salir, saltar, pero también mirarte para adentro, tenerte tu tiempo para vos, tu concentración, tu meditación, sí. Y mirarte para adentro, que me parece un concepto hermoso, bajar ese mensaje.
Sí, y en el plan ese rompe todo, también hay que decir que los recitales de Catupecu se caracterizaban por brindar una intensidad y una energía arrolladora. Le cuento a la audiencia que el padre de los Ruiz Díaz era un correntino que disfrutaba el zapucay tanto como el flamenco, y yo encuentro esa influencia en Catupecu, yo siento algo de eso. Quizás algo de ese sonido como entre dientes hace que vos hables de el fuego de lo indescifrable de Catupecu.
Y tanto que decís, el baile, para mí el baile de Catupecu es el fuego, o sea, que el fuego también es un baile, ¿no?
Claro.
Entre un baile colectivo, pero Catupecu en vivo era más el lado este de romper todo, tenía el tema llamado Dale, que era el tema como que la gente hacía círculos para correr y saltar y golpearse y hacer fuego, tenía como era la banda poguera, Catupecu era como la banda poguera.
Sí.
En vivo tenía esa cosa súper poderosa, y a Gabriel Ruiz Díaz lo veía siempre saltando, colgándose, así como dirigía una orquesta que decías vos, también se colgaba de las tribunas de los estadios.
Siempre saltaba, terminaba tanta. Trepado en algún momento.
Y terminaba trepado, y de hecho hay una foto de él famosa, más famosa, que está desnudo, tapado con el bajo,
¿sí?
Porque se tiró entre el público, que sacaron todo.
sí, recuerdo. En el libro contás también que la primera vez que viste en vivo a Catupecu Machu fue en Cemento, a tus 14 años. Cemento.
Sí, en el 2000.
Sí, y vos escribiste Cemento, el semillero del rock, y existen muchos libros que registran quizás la historia de una banda o libros sobre la vida de una persona, biografías, y en este caso tu libro es la historia de un lugar, de Cemento. ¿Qué descubriste al trazar la cronología de este semillero, como le llamas vos?
En el caso de Catupecu, que decías que yo lo vi en Cemento, justo lo vi en el 2000, que estaban como por sacar el disco este Cuentos Decapitados,
sí.
Que era como el momento previo en el que cambia todo para siempre, como dice un poema tuyo, el momento previo,
sí.
A esa explosión. Y ellos con Cemento tenían una relación porque habían grabado un disco en vivo en Cemento, llamado A Morir. Entonces yo en mi libro los había entrevistado y había hecho un capítulo de ellos contando cómo era grabar en Cemento, grabar un disco en vivo, no solamente tocar, sino dejar un registro. Entonces Cemento para mí fue muy importante, tanto para los dos libros, me disparó un poco ahí, los dos libros me llevaron a esas cuatro paredes, a meterme ahí adentro.
Sí.
Cemento fue muy importante. A Catupecu cuando tocaba me decían que ellos tocaban ahí porque había tocado Sumo en los 80, por ejemplo, les parecía como épico para ellos, o Los Redondos en los 80, Los Redondos de Ricota. Entonces había una tradición que Catupecu ya venía siguiéndola, y Catupecu la termina de explotar, y después ya le queda chico Cemento y pasan a un estadio más grande, que es el estadio Obras Sanitarias, y después al Luna Park, que es como el gran estadio de Buenos Aires también, así de...
Sí, tremendo.
El templo del box, ¿no?
Igar, das clases y das taller de escritura y, bueno, te especializás en periodismo de rock. ¿Qué es lo que más te gusta de compartir tus herramientas con otras personas?
Que aprendo un montón enseñando. Nunca, no me lo hubiera imaginado. Si alguien me hubiera dicho que enseñando aprendes un montón, que suena medio paradójico, hubiera empezado antes, creo, porque la verdad que me nutre mucho. Y a partir de la pandemia lo empecé a hacer virtual y se anota todavía gente de distintas partes del país y de otras ciudades, otros países. Así que me entero como de sus movidas, del chico de Bahía Blanca que me cuenta las bandas que andan por ahí, el chico de Rosario, o de Mendoza, o de Entre Ríos, por todos lados. Y es hermoso, la verdad que me gusta, o sea, trabajo de escribir y de hacer escribir, básicamente, hoy en día.
Y vos que siempre, Igar, estás escuchando nuevas bandas y demás, ¿hay algo que hayas escuchado últimamente que te haya roto la cabeza? ¿Algo que nos recomiendes?
Sí. Sí, la banda que más me gusta hoy en día, Argentina, de ahora, se llama Los Besos.
Sí, Paula Trama.
Que con Paula Trama, tiene muy lindas letras. Para mí ella es una especie de Federico Moura de Virus, de la actualidad.
Sí.
Por cómo analiza el amor de distintos lados, me parece como muy ambiguo, muy abierto, como que analiza como todas las formas de amor posibles. Es una gran banda, tiene un par de discos, tiene dos o tres discos, y era la banda que más venía viviendo antes de la pandemia, la que venía todos los fines de semana yendo a ver. Recomiendo Los Besos en Spotify, en YouTube, donde quieran, así sí. Como está Kiss, están Los Besos, que no es nada que ver aquí.
Y Los Besos, aparte, hay que decir que Paula Trama es poeta también, tiene libros de poemas.
Sí, se nota mucho, quizás por eso
me gusta. Y se nota, sí.
Es muy buena.
Sí, totalmente. ¿Y alguna más?
Tiene más o menos nuestra edad, tiene un poco más de 30, 35, un poco más de 30.
Sí, tal cual.
Esta generación.
Uh-huh. ¿Y alguna más para recomendar, para anotar en el cuaderno?
Bueno, otra bastante opuesta, se llama Riel, que me gusta mucho, es un dúo.
Ah, mira, no conozco.
De guitarra, una chica que toca la guitarra, el chico que toca la batería. Como si fuera, no sé, White Stripe, parece una idea que es un dúo nada más, ¿viste? Uh-huh. Ese tipo de rock así garage, pero estos son más más ruidosos, más, digamos, como del estilo noise, digamos, de mucha distorsión, mucho ruido, y en el fondo unas lindas canciones y unos paisajes por descubrir. Riel, así como el riel de los trenes, básicamente. Ya buenísimo. Me gusta la palabra riel, que me gusta muy bueno. Poderosa, ya me lleva a un viaje, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, Igar, como siempre, un gusto hablar con vos. Recomiendo mucho tus libros y también tus notas. Escribís en la revista Viva, en la Rolling Stone, entre otros medios. Recordamos también que este libro de Nicolás Igarzábal sobre el disco Cuentos Decapitados de Catupecu Machu puede descargarse y comprarse en bajalibros.com. Se llama Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, y bueno, vamos a escuchar ahora la canción que da nombre a este libro. Me encanta el nombre que elegiste para el libro.
Genial, es una frase muy poética, ya que estamos en la poesía. Esa frase siempre al día de hoy me sigue todavía. Dije, cosas sin nombre a kilómetros, es como que esas cosas sin nombre, por ahí soy yo, somos nosotros ahora, esas cosas sin nombre desde el año 2000 al 2021, somos como esas cosas sin nombre flotando a kilómetros y a años de luz de hoy, ¿no? Me pareció como muy, muy hermoso.
Me gusta. Sí. Bueno, te agradezco un montón por tu tiempo y te mando un abrazo muy grande, Igar.
A vos, Jimena, un abrazo ahí para todos.
Nicolás Igarzábal, escritor, periodista, docente, universitario en Radio Nacional Gualeguaychú, en Radio Cuaderno, y como anticipaba recién, vamos a seguir con Catupecu Machu desde Cuentos Decapitados, entero o a pedazos.